en el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo.
Vamos a ver si es así que podemos conectarnos vía Skype con nuestro compañero y amigo, el doctor Miguel Ángel Hidalgo. Muy buenos días, buenas noches por ahí, seguramente. Miguel, ¿cómo estás?
Sí, hola, ¿qué tal, Norberto? ¿Me pueden escuchar?
Te escucho con total claridad, hermano. ¿Cómo andás? Un gusto tenerte en vivo nuevamente.
Sí, ya había pasado un tiempo que no tenía la oportunidad y el gusto de platicar en vivo con ustedes.
Bien. Querido amigo y hermano, el tema a desarrollar en el día de hoy es China como determinante, la futura ola represiva imperial estadounidense en América Latina.
Sí, fíjate, y bueno, pensé esto, o elaboré este tema, a partir del correo electrónico que me enviaste, sí. Porque la verdad me hizo pensar demasiado, y bueno, brevemente para que sepa la gente que nos escucha, bueno, pues me comentaba Norberto en el correo que estaba inquieto por lo que ha estado sucediendo en México, especialmente en el occidente de México, por la ola de violencia que ha desatado el narcotráfico. Uh-huh. Y bueno, la conexión que tiene eso con Estados Unidos y cómo podría afectar a la región en el futuro en el contexto del ascenso económico de China.
Bien. Lo que yo te planteaba, y bueno, me animo a decirlo ahora en vivo, todo esto que está sucediendo en Michoacán, en toda la parte en el sureste de México, tiene la posibilidad de constituirse en una balcanización de México, y aprovechando, digo yo, porque hay una pelea también, no solamente de los narcotraficantes, sino que hay una pelea económica imperial entre China y Estados Unidos en el mismo territorio de México.
Sí, es correcto. Hay inversiones chinas en México, todavía no de gran calado, pero sí las hay. Y bueno, nosotros ya sabemos cómo actúa Estados Unidos atrás de todo esto de las drogas. Siempre hay el negocio del lavado de dinero y la compra y venta de armas. Es un negocio muy redituable para los grupos neoconservadores de Estados Unidos. Pero bueno, por donde yo lo pensé más, ¿no? Donde yo vi más el problema es que, y me atrevo incluso a decir fechas, del 2020 al 2025 podría suceder en toda América Latina una ola de intervención imperial de Estados Unidos de la naturaleza de la que nosotros sufrimos en los 60s o en los 70s, ¿sí? Es decir, golpes de Estado, uh-huh. Gobiernos títeres, ¿no? Como Colombia, como México. Es decir, una intervención directa y violenta.
Uh-huh. Desde el 2020 al 2025, ¿planteas vos?
Sí. Ajá. Sí, así lo planteo, o incluso antes, ajá. 2017, 2018, y es muy factible, bueno, no factible, pero es muy, digamos, lo puedo argumentar o sostener precisamente con lo que mencionas de la guerra económica entre Estados Unidos y China. ¿De qué manera? Bueno, rápidamente. China, en este momento la economía china no ha alcanzado su punto máximo. Entonces, en este momento la economía china se mantiene de producir para vender afuera y de construir infraestructura y maquinaria adentro. Es decir, los chinos, los 1.300 millones de chinos, no consumen o consumen muy poco. Entonces, China no es realmente el mercado más grande del mundo. Cuando China cambie su economía y los chinos consuman más, ya no van a tener la necesidad de venderle, exportarle a Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos es ahorita el país que más consume, son parásitos, la gente allá no trabaja, consume, gasta sus tarjetas de crédito. Cuando los chinos empiecen a hacer eso, van a dejar de depender de las exportaciones, van a circular más su economía, y ahora ellos van a sacar a exponencial y muy aceleradamente sus fábricas de China. Uh-huh. Es decir, va a haber una ola de inversión tremenda que va a salir de China. Cuando eso llegue a América Latina, por cuestiones geográficas, porque tenemos el Océano Pacífico, en ese momento que empiecen a llegar esas inversiones, América Latina tiene la gran oportunidad de decir, bueno, pues ahora sí, no dependemos de Estados Unidos para nada, pero para nada, porque simplemente pues ya está China, entonces podemos hacer eso perfectamente. Se criticaba, por ejemplo, incluso hasta el régimen de Hugo Chávez, siempre se le criticaba, pues sí, tira diatribas contra Estados Unidos, pero le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos. Bueno, esta, digamos, contradicción se resolvería. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos está ya muy deteriorada y esa transformación de China le permitiría a América Latina cortar completamente el lazo con Estados Unidos. Y en ese momento es cuando yo digo que Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados y va a intervenir directamente, porque es lo único que puede hacer.
Bien. Cuando hablamos de las intervenciones y de las dependencias económicas con una potencia u otra, en nuestro territorio, en nuestra región, ¿vos no ves la posibilidad de que el continente latinoamericano comience a desprenderse de las dependencias tanto de una como de otra potencia, o siempre va a estar sujeto a ese vaivén entre un lado y el otro?
Sí, mira, esa es una excelente, excelente pregunta que de hecho he tenido la posibilidad de escuchar en varios congresos sobre China y América Latina. Aquí el problema es que, bueno, si Estados Unidos ya decae, lo que sea, y emerge China, el problema aquí es que China va, digamos, 30 años atrás de Estados Unidos. Es decir, es una economía industrial. Entonces, cuando ellos manden fábricas a otros países, van a ser fábricas maquiladoras, como le decimos en México, para armar y ensamblar cosas. Entonces, eso podría empujar a América Latina incluso 15 años atrás en la cadena de producción. Entonces, aquí lo importante va a ser que como naciones-estado, cada gobierno y cada pueblo de cada país de América Latina tenga un plan de desarrollo integral, ¿sí? Uh-huh. que haya un gasto público fuerte, que el gobierno invierta en educación, en salud, en lugar de invertir solamente en preparar técnicos para que vayan a las fábricas, tiene que haber esto. Eso es lo que Estados Unidos ha tratado de tener durante 50, 60 años, ¿sí? La transformación cualitativa de América Latina. Entonces yo creo que cuando los gobiernos latinoamericanos empiecen a hacer esto, es cuando va a intervenir también Estados Unidos. Y bueno, digo que es en el 2020 o 25, porque por esos años China va a pasar a Estados Unidos. Uh-huh. En términos de Producto Interno Bruto lo va a pasar, incluso a lo mejor antes. Y entonces vamos a tener ese problema, ese dilema histórico.
Uh-huh. Miguel, saliendo un poquitito del tema realidad China, y últimamente venimos tratando, venís desarrollando lo que está sucediendo en México. Quiero volver a hacer hincapié en esto que está sucediendo en el sureste mexicano. ¿Hay, según tu criterio, alguna injerencia, alguna intencionalidad de Norteamérica para escindir el territorio?
En el año 2000, del 2000 al 2006, en la presidencia de Vicente Fox, había un plan que se llamaba el Plan Puebla-Panamá.
Sí, señor.
Que era para conectar México desde una provincia que se llama Puebla, sí, como en el centro-sur, hasta Panamá. Sí. Para balcanizar precisamente al país, ¿no? Separarlo todavía más. Lo que yo veo ahorita es que Estados Unidos lo que quiere es, digamos, sacar rápido y lo antes posible lo que le urge de México, como es el petróleo, gente ya no tantos migrantes, por eso ya construyeron ahí un muro, reforzaron la frontera y pues seguir con el lavado de dinero, con la droga y con las armas. Y bueno, en este contexto lo que más funciona es el caos, ¿sí? La desintegración completa de una sociedad para que circule todo esto, drogas, violencia, armas. Entonces, pues es la invención, ¿sí?, de una guerra de baja intensidad y una guerra asimétrica, como decía Hugo Chávez, en donde Estados Unidos saca renta, ¿sí?, saca renta de, pues, de la muerte de la gente, de la muerte de los mexicanos. Entonces sí, yo creo que sí hay un plan muy bien articulado, que aprovecha pues todo esto del Tratado de Libre Comercio, la desregulación financiera, la paulatina desmantelación del Estado que ha pasado en México durante los últimos años.
¿Y crees que también debe estar oculto o alguna intención de pretender hacer tomar algún tipo de reacción o de actitud al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los cuales se han mantenido, como vienen manteniéndose, sin tomar participación en estos hechos, como están tan cerquita Michoacán de Chiapas, digo, ¿no están queriendo hacer saltar el zapatismo?
Pues, respecto al zapatismo, no creo, pero lo que sí te voy a comentar es que hace 15 días, porque bueno, estamos hablando de que toda esa zona, Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, el sureste mexicano, es históricamente, tiene una larga historia de insurgencia.
Sí.
Entonces, desde los tiempos, bueno, en la historia contemporánea, ahí hubo varios grupos guerrilleros, campesinos, también los profesores rurales, sí, son gente muy muy brava, son gente con mucha pertenencia a la tierra. Hace 15 días vi una noticia de que surgió una guerrilla en Guerrero, sí, al lado de Michoacán. Ahí hay varias. La más grande se llama el Ejército el ERPI, Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Son grupos muy pequeños. Lo que podría suceder es que están tratando de implementar una dinámica como Colombia, ¿sí? Claro. En donde hay, bueno, ya lo hay, ¿no? Autodefensas, esto de las autodefensas que hay, que salieron para enfrentarse a los narcotraficantes, pueden ser como las Autodefensas Unidas de Colombia, ¿sí? Grupos paramilitares armados. Claro. Esto, pues claro que puede hacer saltar guerrillas. No tanto el EZLN, porque geográficamente todavía queda un poco retirado, pero sí a las guerrillas pequeñas que han estado ahí, en Michoacán, en Guerrero, han estado ahí, ¿qué? ¿30 años? ¿40 años? Y no han desaparecido, por supuesto que no. Eso sí las puede hacer saltar a esas guerrillas.
Claro, claro. Querido amigo Miguel Ángel Hidalgo, te agradecemos que estés con nosotros hoy en vivo, te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando en el próximo programa, ¿te parece bien?
No, un abrazo a todos ustedes, y bueno, por lo que dijiste al inicio del programa, creo que me tocó el privilegio de ser la primera columna en vivo de 2014, ¿no?
Sí, señor, así fue.
No, pues, ¿qué mejor manera de iniciar el año?
Te mando un fuerte abrazo, querido hermano.
Digo, para mí.
Claro, seguro.
Un abrazo también para todos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Le mandamos un saludo a un nuevo socio, así entre comillas, un nuevo amigo del Club de la Pluma, Enrique Palma Marín, que seguramente María Rosa Gutiérrez, que lo tiene como amigo, le ha dicho, anda a escuchar este programa, ponete a escuchar este programa. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Fue el doctor Miguel Ángel Hidalgo con su columna de todos los domingos aquí en el Club de la Pluma. Hoy fue en vivo.